Okay, seguimos entonces esta nueva serie de sermones llamada El Evangelio en nuestra vida familiar. Vamos a estar todo el semestre viendo este tema y cómo esto debería influir en nuestra vida personal, pero también en nuestra familia. Pero también durante el semestre vamos a tener un pequeño break pensando en Semana Santa, que ya se acerca muy prontamente. Pero comenzamos pensando en cómo el Evangelio debería impactar nuestra vida, cómo se ve en nuestra vida familiar. Estaba pensando mientras leía el Salmo 127 y la idea hacia dónde quería cómo enfocar este sermón, y estaba pensando en... Pensé en una casa antigua, no sé, imagínate una casa antigua y que entras a esta casa antigua, y quizá una casa que ya está abandonada, y entras y encuentras en la pared un espejo grande, pero antiguo, de esos bonitos, pero trizado. Lo más seguro que niños entraron, enterraron piedras, rompieron cosas, pero estaba ahí. Alguna vez este espejo fue hermoso, fue bonito, brillaba, elegante, capaz de reflejar con claridad cada detalle de lo que se reflejaba. Pero ahora está roto, ¿cierto? Y estas grietas atraviesan el vidrio en distintas direcciones. Cuando alguien se mira en este espejo, su imagen obviamente aparece distorsionada. El espejo no dejó de ser espejo. Sigue reflejando, pero no con claridad como lo hacía antes. Creo que muchas veces algo así pasa en la familia. Dios diseñó la familia para reflejar algo glorioso, que es su propia imagen. No simplemente la imagen humana, sino la realidad de esta relación perfecta de este Dios trino, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, viviendo en una perfecta unidad, en amor y con un propósito. Y la familia fue creada para ser un reflejo visible de esa comunión perfecta, que reflejaran esa comunión perfecta. Pero cuando intentamos vivir sin depender del Señor, cuando quizás olvidamos nuestra identidad, quiénes somos, que somos hijos del Padre, cuando quizás el orgullo o la autosuficiencia reemplazan la humildad y la gracia, el reflejo, como vimos en la foto anterior, comienza a distorsionarse, a trizarse como este espejo. Y a veces las grietas pueden ser muy pequeñas, quizás palabras que decimos sin pensar, quizás tiempos compartidos en familia que se fueron reduciendo cada día más hasta que quizás desaparecieron, quizás oraciones que hacíamos antes continuamente ya no se están haciendo como lo hacíamos, o quizás cosas incluso mucho más profundas como heridas familiares no resueltas, no conversadas, silencios prolongados entre matrimonios o entre hermanos, distancias emocionales que parecen imposibles de cruzar y que quedan ahí y que provocan grietas como el espejo en la familia. Por lo tanto, la pregunta inevitable a raíz de esto surge, que es: cuando miras tu familia hoy, piensa en tu familia, ¿ves el reflejo claro del amor de Dios o ves un espejo que necesita restauración? ¿Te has resignado a vivir con las grietas que ya tienes o anhelas que el reflejo vuelva a brillar? Hoy no vamos a hablar de familias perfectas, vamos a hablar cómo el Dios perfecto restaura reflejos imperfectos. Oremos al Señor antes de entrar al pasaje. Señor, te pedimos que nos ayudes a entender cuál es nuestro propósito, pero por sobre todo que nos ayudes a mirar nuestro corazón y que nos ayude, Señor, a mirar a nuestra familia, a cómo estamos actuando, cómo lo estamos haciendo con nuestros roles que tú nos has dado. Y si realmente estamos poniéndote a ti como nuestra prioridad en nuestra vida. Ayúdanos a entender cómo podemos reflejar de mejor manera lo glorioso que eres tú, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, el Salmo 127 confronta nuestra autosuficiencia con una frase que debería quizás tocar de alguna manera nuestro corazón. Mira el versículo 1. Dice, si el Señor no edifica la casa, en vano se esfuerzan los albañiles. Si el Señor no cuida la ciudad, en vano hacen guardia, dicen los vigilantes. El problema no es el esfuerzo. El problema es creer que el esfuerzo basta. Podemos quizás pensar en que podemos llenar la agenda de actividades familiares. Yo voy a estar con mi familia, así que tengo todas estas actividades listas. Organizar horarios semanales, planificar incluso el futuro académico de nuestros hijos. Trabajar incansablemente para dar estabilidad económica a nuestra familia. Y aún así, estar construyendo sin el arquitecto. Podemos tener planos, materiales, recursos, energía, pero si el Señor no es quien sostiene la estructura, todo se convierte en un desgaste vacío. Así comienza. Y profundiza aún más el versículo 2, diciendo que en vano madrugan ustedes y se acuestan muy tarde para comer un pan de fatigas, porque Dios lo da a sus amados mientras duermen. Y aquí el salmista no está condenando la responsabilidad, está confrontando la ansiedad. Y quizás cuántas familias viven emocionalmente agotadas hoy en día. Cuántos quizás padres cargan silenciosamente el peso de querer controlar todo. Cuántas madres quizás sienten que sin ellas no sostienen, si ellas no sostienen cada detalle, todo se va a derrumbar en la familia. Y el pasaje nos recuerda que la seguridad final no descansa en nuestras manos, sino en las del Señor, dice. Cuando dormimos, el sueño es un acto de fe. Cerramos los ojos porque confiamos en que Dios sigue obrando mientras nosotros descansamos, porque durmiendo no podemos controlar todo. Incluso a mí me pasa que muchas veces duermo y mi cabeza está todo el rato trabajando, tratando de organizar todo lo que viene, y despierto con muchas ideas, porque todo creo que debe depender de mí y no descanso y no confío en el Señor. Y eso no creo que solo le pase solo a mí, o sí, o estoy muy loco. Juan Calvino dijo que el corazón humano es una fábrica perpetua de ídolos. A veces el ídolo no es algo visible, algo que vemos, es nuestra propia autosuficiencia. Es creer que la estabilidad de nuestra familia depende exclusivamente de nuestra capacidad, de lo que yo tengo, de lo que yo puedo dar, de lo que yo soy. Y sin darnos cuenta, nos convertimos en el salvador del hogar. Yo soy el que salvo mi familia. Sin mí, esta familia se derrumba. Un rol que solo le pertenece a Dios. Si la familia, como dije en principio, está llamada a reflejar a Dios, entonces debe reflejar también dependencia. El hijo dice, honra al Padre, el Espíritu glorifica al Hijo, hay una comunión en esta Trinidad, una comunión perfecta, una armonía, una entrega mutua. Dependencia no significa, y esto es importante, depender de alguien, y sobre todo depender de Dios, no significa debilidad. No significa que yo soy menos. No significa que hoy no soy suficiente porque tengo que depender de alguien. Dependencia no es debilidad. Es algo diseñado por Dios, depender de este Creador. Cuando una familia ora junta, cuando una familia reconoce los límites, cuando pide dirección antes de tomar decisiones importantes, está viviendo esa verdad, esa comunión quizás bonita y perfecta que vemos en la Trinidad. Esa verdad que la vemos en la vida práctica, en la vida cotidiana. Es como intentar navegar un barco en el estrecho de Magallanes sin una brújula, sin estas cartas náuticas, y podemos quizás tener velas súper firmes, haber tenido todas las cuerdas amarradas correctamente, tener quizás una tripulación bien equipada y bien entrenada, pero sin orientación van a terminar en la deriva. Y lo que está diciendo el salmista y lo que dice el Señor continuamente es: depende de mí. Eso no es debilidad. Aunque tú tengas todo bien calculado, dice, ve a mí, depende de mí y busca esa brújula para guiar tu hogar y tu familia hoy y siempre. Esto no significa que va a eliminar las tormentas que van a pasar cuando estén en el camino, pero nos mantiene alineados en el rumbo correcto y a quién aferrarnos cuando esas tormentas son realmente peligrosas. Cuando los hijos escuchan a sus padres orar antes de una decisión importante, están viendo esa dependencia en el Señor. Cuando un matrimonio reconoce que necesita consejo y dirección de Dios, este espejo empieza a borrarse estas grietas. La familia deja de reflejar quizás esa ansiedad y empieza a reflejar confianza. Porque dice, yo no puedo solo. Necesito de alguien más y tengo que depender del Señor. Por lo tanto, quizás bueno preguntarnos, ¿nuestra familia ve nuestra dependencia del Señor o solo ven preocupación, control y autosuficiencia? ¿Te has puesto a pensar qué piensa tu familia? ¿Cómo es lo que se han examinado? Porque los hijos ven todo. ¿Descansamos en la gracia de Dios o vivimos como si todo dependiera de nosotros? Una familia que refleja a Dios es una familia que dice con humildad, sin Él nada podemos hacer. Sin Él nada podemos hacer. Por lo tanto, la dependencia es importante, fundamental. Pero el segundo paso para restaurar algo aún más profundo, para restaurar este espejo quizás, es entender nuestra identidad. No solo dependemos de Dios, sino pertenecemos a Él. Mira Efesios 3, del 14 al 15. Pablo declara diciendo, por esta razón me arrodillo delante del Padre, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. No es una frase casual la que está diciendo Pablo. Pablo se arrodilla porque está hablando de identidad. Está hablando de origen, de a dónde viene. Está hablando de pertenencia. Nuestra identidad no nace en la cultura que hay afuera, ni en el apellido que tengo, ni en la historia familiar que heredamos. Nuestra identidad verdadera nace en el Padre. Él es la fuente del nombre, del propósito y del sentido de que y qué debemos hacer y de lo que somos. Hoy en el mundo actual, la identidad es frágil. Se construye quizás sobre logros, sobre aprobación social, éxito profesional o validación externa de otros. ¿Cuántas familias viven bajo la presión silenciosa de ser suficientes para otros? ¿Cuántos hijos quizás creen que deben destacarse para ser valiosos teniendo éxito quizás en el colegio o en la universidad? Para que me digan si lo has hecho bien. Quizás cuántos padres sienten que su éxito personal define el valor del hogar. Y sin darnos cuenta, trasladamos la identidad desde el padre hacia el rendimiento, hacia lo que yo hago, muestra lo que yo soy realmente, mi identidad. Si hoy le preguntas a un joven o un adolescente cuál es su identidad, pueden ser muchas o depende del momento de lo que esté pasando en el entorno. Está en una búsqueda de identidad donde yo pertenezco. Y a veces no es la familia y buscan por todos lados dónde yo soy, quién soy, dónde debo estar. Millones de preguntas que pasan por su cabeza. Y uno puede decir, bueno, los adolescentes están con sus hormonas locas y están buscando quiénes son. Pero eso también pasa en todos nosotros. Trasladamos nuestra identidad en rendimiento, en lo que opinan los demás. Y lo que está diciendo Pablo y lo que dice el Señor a través de muchos textos en la Biblia, que nuestra identidad está en Jesús. Y da lo mismo el rendimiento. No está diciendo que seas un flojo y no hagas tu pega. Por supuesto que sí tienes que ser responsable. Pero lo que define lo que eres, el ser hijo, no es eso, sino es Jesús. Por eso Pablo de alguna manera nos recuerda algo liberador. Toda familia recibe su nombre del Padre. El nombre no es solo una etiqueta, es carácter, herencia, es destino. Llevar el nombre del Padre significa que nuestra historia está anclada en Él. Significa que no comenzamos desde la nada, desde el vacío, comenzamos desde ese amor de Dios, desde la gracia. Cuando una familia vive en amor, respeto y servicio mutuo, está reflejando esa comunión que Dios está buscando que reflejen. Está mostrando, aunque de manera limitada, cómo es el corazón relacional de Dios. Quizás piensa en un árbol enorme. Sus ramas estas que se... No sé si tengo la foto. No. Sus ramas se extienden quizás en muchas direcciones, por todos lados. Algunas ramas parecen súper fuertes, duras, y que siguen creciendo y avanzando. Y otras parecen mucho más frágiles. Algunas tienen hojas abundantes, bonitas, verdes, fuertes, y otras parecen que van a caerse en cualquier momento. Y otras que van a pasar el invierno sin ningún problema. Pero todas estas provienen de una misma raíz. Si se corta la raíz, el árbol muere. Esa raíz se debilita y el árbol cae. Cuando sabemos que pertenecemos a Dios, dejamos de buscar nuestra identidad en comparaciones. Los hijos no necesitan demostrar valor, lo reciben. No necesitan competir para ser amados. Ya lo son en Cristo. Los padres no necesitan controlar cada resultado para sentirse importantes. Pueden servir con seguridad, sabiendo que su identidad no depende del desempeño. Pertenecer al Padre cambia el tono y la manera en cómo vivimos en nuestra familia. El tono del hogar. Las correcciones quizás se hacen desde una manera distinta, desde la gracia y no desde la humillación. Las conversaciones se llenan quizás de dignidad, no etiquetas quizás destructivas. Y este espejo comienza a reflejar algo distinto. Ya no inseguridad, sino sentir que pertenezco a alguien, a este Dios, que no estoy solo, que ya no tengo miedo, sino ahí puedo descansar en este Creador. Quizás pregúntate, ¿nuestra familia vive consciente de que somos del Padre? ¿Nuestros hijos saben que su identidad no depende de notas, logros deportivos o éxitos sociales, sino del amor firme de Dios? ¿Recordamos que antes de ser padres o hijos somos hijos del Padre Celestial? Cuando la pertenencia se afirma, se arraiga en algo, en lo correcto, el espejo deja de reflejar ansiedad, inseguridad y comienza a reflejar esa gracia y esa seguridad que viene del Padre. Nuevamente, esto no significa que la vida va a ser fácil. Está diciendo que si tú entiendes que perteneces al Padre, en los momentos de tormenta y de movimientos fuertes que todos hemos pasado y vamos a seguir pasando, podemos ir al Padre que nos va a sostener y nos va a ayudar a cruzar esa tormenta. Por lo tanto, dependencia nos enseña que no podemos construir solos. Y pertenencia nos recuerda quiénes somos. Y ambas verdades nos conducen a este tercer aspecto: vivir en una unidad visible que refleje la armonía perfecta de Dios. Volvamos al Salmo 127. Versículo 3 dice: los hijos, dice, son una herencia del Señor, el fruto del vientre es una recompensa. Esta declaración cambia por completo quizás nuestra perspectiva. La familia no es una posesión privada, es un encargo de Dios hacia nosotros. No es un proyecto personal para exhibir éxito, es un regalo confiado por Dios para cuidarlo y conducirlo bajo la dependencia y la pertenencia del Padre. Si los hijos son herencia del Señor, entonces el hogar es un espacio donde debe reflejarse algo del carácter de aquel que lo diseñó. Debe reflejarse ese amor, ese perdón, esa reconciliación, esa guía amorosa hacia el camino que Dios ha diseñado para la familia. Reflejar a Dios implica vivir en una unidad. Y si yo pregunto si hay familias que viven unidas y maravillosamente hoy, no creo que nadie levante la mano tan fácilmente y diga: sí, mi familia es perfecta y vive unida y no tiene problemas, y yo no estoy peleado con mi hermana, ni con mi tío, ni con... Hay problemas. Y con mi esposa me llevo perfecto, es maravilloso. Pajaritos volando todos los días. Cuando una familia vive en rivalidad constante, en luchas de poder, en demostrar que mi decisión es la correcta, en que se hace lo que yo digo y nadie dice nada porque hay temor, cuando se vive en silencios prolongados o resentimientos acumulados, ese espejo se distorsiona y se agrieta todo el rato. Pero cuando se vive incluso con esos momentos difíciles, cuando se vive en humildad, servicio, reconciliación, tratando de que esto cambie, ese carácter, ese espejo empieza a volver a reflejar el carácter de Dios y empieza a hacerse visible. La unidad no significa ser todos iguales, no significa que todos piensan igual o tengan el mismo temperamento, porque no es así. En un hogar hay personalidades más fuertes, otras mucho más sensibles, hay etapas distintas, hay procesos diferentes. La belleza no está en todos, en que todos sean idénticos e iguales, sino en que, siendo distintos, deciden permanecer en unidad y en amor, siendo diferentes. Quizás piensa en un rompecabezas de estos grandes, y cada pieza tiene una forma distinta, ¿cierto? Que tiene que encajar perfectamente. Y algunas piezas parecen insignificantes solas, pero cuando cada pieza ocupa el lugar que corresponde, el lugar correcto, la imagen completa empieza a cobrar sentido. Se empieza a ver bonito. Pero si una pieza intenta encajar donde no va, donde no corresponde, la imagen se distorsiona, no se ve bien. Pero cuando cada una acepta su lugar dentro del diseño mayor, el resultado es hermoso. Asimismo es en la familia. No todos tienen el mismo carácter ni la misma función. La unidad no significa que todos sean iguales, sino que cada uno entienda que forma parte de un diseño mayor. Y lograr vivir encajando correctamente para llevar una vida tranquila, pero una vida que refleje el amor de Dios. Y aquí las preguntas quizás se vuelven inevitables. ¿Estamos escuchando la voz de Dios en nuestro rol dentro de la familia? ¿O estamos tratando de encajar en el rompecabezas, aunque no sea el lugar correcto? Cuando fallamos, buscamos reconciliación o levantar más muros, porque no quiero hablar con la otra persona. ¿Pedimos perdón con humildad o defendemos nuestro orgullo hasta el final? Jonathan Edwards decía que el cielo es un mundo de amor, decía. Y si eso es cierto, entonces cada acto de reconciliación en el hogar es un ensayo para la eternidad. Cada vez que elegimos escuchar en lugar de gritar, perdonar en lugar de acumular rencor, servir en lugar de imponernos, estamos reflejando algo de Dios. La unidad familiar no es solo convivencia, es una señal del destino eterno al que pertenecemos. Así la unidad familiar no se presenta como una carga moral, sino como una invitación hermosa a vivir hoy lo que en un día será perfecto para siempre. Por lo tanto, la unidad familiar es un testimonio visible del Dios invisible en un mundo fragmentado. Un hogar que practica el perdón y la paciencia se convierte en un anuncio viviente del Evangelio a un mundo fragmentado. Los hijos que crecen viendo a sus padres reconciliarse aprenden que el amor no es frágil, es perseverante en un mundo fragmentado. Aprenden que la gracia no es teoría, es práctica diaria en un mundo fragmentado. Pero la unidad también requiere intención. No ocurre por accidente. Requiere tiempo compartido, conversaciones sinceras, escuchar activamente. Requiere apagar pantallas para encender nuestros corazones. Requiere elegir el nosotros por encima del yo. Necesita haber una intención de yo querer cambiar mi disposición para actuar. Porque siempre es más importante el yo. Incluso en la familia cuando dicen, no, mi familia es lo más importante. No, mis hijos son lo más importante y mi esposa o mi esposo. ¿Pero realmente lo son? Muchas veces en el fondo tú eres lo más importante. No tus hijos, ni siquiera tu esposa o tu esposo. ¿Estamos cultivando espacios de conversación real y perdón constante en la familia? Cuando vivimos en unidad, este espejo empieza a mostrar con mayor claridad algo del amor eterno del Padre. Y no de manera perfecta, sino real. Y en esa unidad visible, el mundo puede vislumbrar un reflejo de Dios en medio de nuestra vida cotidiana, en medio de un mundo fragmentado. Volvamos nuevamente a este espejo quebrado, trizado. Quizás, mientras escuchabas, pudiste haber identificado algunas grietas en tu vida y en tu familia. Tal vez recordaste conversaciones pendientes, decisiones equivocadas, momentos donde el orgullo habló más fuerte que el amor? Quizás pensaste el daño ya es demasiado grande y este espejo jamás va a volver a ser el de antes, ni a brillar, ni ser restaurado. Pero aquí está la esperanza y lo maravilloso del Evangelio. Dios no abandona su diseño. Y no solo diseñó el espejo, también proveyó el restaurador. Jesús vino precisamente a restaurar lo que estaba quebrado. Él vino a reconciliar lo que estaba separado. Y en la cruz asumió nuestras fracturas, nuestras grietas, el orgullo que divide, la autosuficiencia que distancia, la dureza que hiere, y en su resurrección abrió el camino para una nueva comunión. Y Él no solo nos enseña cómo reflejar a Dios, Él nos capacita para hacerlo. Cuando una familia depende del Señor, es Cristo quien fortalece. Cuando una familia recuerda que pertenece al Padre, es Cristo quien asegura esa adopción que es real. Cuando una familia busca unidad, es el Espíritu quien produce humildad, perdón y amor perseverante. Y algo más hermoso aún, Jesús no restaura el espejo y luego se va, Él permanece con nosotros. Camina con nosotros en el proceso. Nos corrige, nos sostiene, nos levanta cuando nos volvemos a caer, cuando fallamos. La restauración no es instantánea también, pero es real y progresiva. Tal vez hoy tu familia no refleja con claridad perfecta, porque ninguna lo hace plenamente. Pero si Cristo está en el centro, el reflejo comienza a transformarse. La pregunta final no es si hay grietas en tu familia, porque las hay. La pregunta final es, ¿vas a permitir que el restaurador toque tu familia? ¿Vas a permitir que Jesús transforme ese corazón con grietas? Oremos al Señor y quédate pensando con esta pregunta.